Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Buenas y bienvenidos al primer desayuno procedural. Desayuno procedural del verano, porque este es nuestro particular Grand Prix, que es la celebración, ¿no?, de que ha llegado el calorcito, iba a decir el buen tiempo, pero bueno, eso es muy subjetivo. Y bueno, pues para celebrar que llega el verano, que estamos en las playas tomando mojitos y cosas por el estilo, este programa, como los anteriores, lo estamos haciendo desde Calas de Menorca, ya veis el mar detrás de mí, y además contamos con invitadas de excepción. Pero antes de presentar a nuestra invitada y explicar un poco en qué consiste el desayuno procedural, para quien no lo sepa, que tenéis también derecho a no saberlo, voy a saludar a mi compañero Alejandro Cáceres. Alex, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Javi? Yo estoy un poco mal, la verdad, estoy hasta los cojones, pero me gusta poder decirlo así alegremente, porque hay que decir cuando se está mal también, no pasa nada. O sea, hoy estoy mal. Lo bueno es que estamos grabando esto, que es como mi pequeño lugar seguro, igual que el último programa que grabamos sobre lugares seguros, pues para mí este es uno de ellos, así que en realidad he venido aquí a que me deis vuestra energía vital.
Ahí está, puedes utilizar tu furia para hablar de los temas que vamos a tratar hoy. Y nada, pues ya sabes, como dices tú, hay que decirlo más cuando está mal, y como hijo de puta hay que decirlo más. Es una canción, pues la gente que no piensa que me estoy volviendo loco, pero bueno, me alegro de tenerte aquí un programa más, y sobre todo en este desayuno procedural, que va a ser muy divertido porque contamos con una invitada que nos acompañó hace poco para hablar de Succession y ya nos había acompañado en anteriores desayunos procedurales en nuestra época de streaming, y es ni más ni menos que Clara Doña. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
Hola, chicos. Pues no, yo nada, encantada de ser medianamente fija en los procedurales, que me acuerdo que estuve dando la chapa con que quería ir a un procedural siglos. Claro. Y ahora me tenéis aquí ya, obviamente, ya después de tanto dar por saco, ya habéis dicho, mira, vamos a llamar a Clara porque si no es que no se va a callar. Es mi formato favorito de internet, esto. Así que a tope.
Cuidado con lo que deseas, ¿no? Porque luego se cumple y fíjate, y estás aquí putea en verano, teniendo que estar pues contestando a las preguntas de nuestros seguidores, que de eso va el desayuno procedural. Voy a explicar un poco en qué consiste este formato veraniego. Vamos a hacer 4 programas cortitos de desayuno procedural. Ya sabemos que la palabra correcta es procedimental. Pero, ¿por qué se llama así el programa? Porque hablamos de temas de manera aleatoria, ¿no? Son temas que nos ha propuesto la comunidad de desayuno continental, los desayuners y desayunars, que nos han puesto temas de los que hablar y preguntas, algunas más existenciales y otras menos. Las hemos metido en una ruleta que se llama Picker Wheel. Si la queréis buscar, la página se llama Picker Wheel. Y entonces yo voy a girar la ruleta y tendremos que hablar durante más o menos 5 minutos del tema que salga. Esto estamos en manos del destino y del azar, o sea que nosotros no tenemos la culpa de los temas que vayan a salir, la culpa la tenéis vosotros, que sois los que lo habéis propuesto. Así que,
Javi,
dime.
¿Ese que viene por ahí con una litrona no es Juan?
Efectivamente, uy, se me había olvidado. Es verdad, es que claro, le avisé ayer de que se pasara si quería, y yo, como me había dicho que estaba ahí de fiesta, de parranda, se me había olvidado que nos iba a acompañar también ni más ni menos que Juan Cash, nuestro productor. Hombre, has venido al final.
Claro, joder, porque hablabais de hacer este desayuno loco y yo digo, vale, pero habrá que poner un orden y un equilibrio, como dice Mariano Rajoy, así que vengo básicamente a establecer que ese orden se cumpla. ¿Qué dices, pero, mi opinión? Bueno, ok.
Espero que nos des tu opinión, porque aquí a mí lo que más me interesa, hombre, me gusta que pongas orden, pero yo lo que quiero es saber tu opinión sobre estos temas.
Sí. No, si hay que mojarse, uno se moja, claro que sí. Y por cierto, la litrona, como bien señalaba Alex, es de Alhambra, cerveza la mejor de España, posiblemente. La Estrella Galicia, déjate, la Alhambra.
¿Qué Alhambra? A mí me gusta la verde en concreto. Hostia, no sé, esa, litrona de la verde.
No sé si hay, pero para grabar un podcast no es aconsejable la verde. Esa es para estar tranquilo y dormir prontito.
Bueno, pues muy bien, pues me alegro mucho de que estés aquí. También estuviste hace poco en el Bermud, en el Bermud, en el que nos acompañó Mikey Fernández, hablando de libros, eso ya, si lo queréis escuchar, ya sabéis que nos tenéis que apoyar en el Club Splendid. Pero bueno, sin más dilación, como esto, bueno, es el primer programa de Procedural de este verano, entonces me he extendido un poquito más para explicarlo, pero estos programas van a ser así, rapiditos, muy dinámicos. Y hablando, o sea, una pregunta que os quería hacer antes de empezar. Esto es nuestro particular Grand Prix. ¿Habéis visto? O sea, se ve que ha empezado un nuevo Grand Prix, ¿lo habéis visto al final, vosotros? La nueva versión esta que ha salido de Grand Prix con Ramón García.
Yo te tengo que decir, Javi, que no he visto el Grand Prix, la nueva versión, pero he estado viendo la nueva versión de Humor Amarillo. O sea, hay que llamarlo Takeshi's Castle, pero joder, aquí la gente se va a enterar si digo lo de Humor Amarillo, pero muy feo que esté. Entonces, para que lo ubiquéis, y bueno, tengo opiniones sobre esta reedición, pero el Grand Prix todavía no lo he visto.
Están diciendo que está mal, ¿no? Que no está muy gracioso, no lo sé.
Para mí... a ver, seguramente si pones un programa original ahora, primero, no te haga tanta gracia porque hemos crecido y ya nos hacen gracia las mismas tonterías, claro. Pero también probablemente fuera un poco incorrecto, y sin embargo en el programa hay una cosa, y es que puntualmente salen como los comentaristas originales, sí. Y esos son los que más gracia me hacen, ¿sabes? O sea, que es como que han puesto pues a Jorge Ponce, sí. A ¿cómo se llama este?
Mr. Jagger, ¿no? Está por ahí.
Mr. Jagger está haciendo un personaje también. Como que han puesto así gente famosilla. Ah, bueno, y Dani Rovira, que es el peor, o sea, yo lo siento mucho.
Hostia, hombre.
Pero Dani Rovira, tío, por favor, dejad de meterle en cosas que va. Es como le han metido en lo de cortando por la línea de puntos y es horrible. Entonces, Dani Rovira, lo siento mucho, pero joder, haz monólogos que están muy bien, pero no te metas en todos lados.
Clara, decías que tú también lo has visto o qué.
No, que va. No lo he visto por eso, porque he escuchado cosas malas. Tenía ganas del Grand Prix, pero ha salido ya.
Creo que empezó esta semana, no lo sé. Yo es que estaba en el Albacete, pues no... estaba como desconectado. No estoy seguro.
Esa es la cuestión. Yo estoy en que no ha salido, no lo sé tampoco. Bueno,
yo creo que no.
A ver, en agosto.
Ha salido la vaca mazada, eso sí.
Ah, vale, claro. Ha sido eso. Vale. ¿Qué decía Juan? Perdón.
Pero, a ver, cuando nuestros oyentes escuchen esto, sí habrá salido, yo. Ahora mismo no, mientras grabamos esto, no. Lo que sí ha salido, hablando de programas antiguos que vuelven a la vida, como el Humor Amarillo, es Allá Tú, que me lo tragué el otro día y, madre mía, me sentí con 15 años de nuevo.
¿Pero cuál es ese, tío? Yo no sé.
Pero te lo has visto ayer, ¿sabes?
No. Hostia, la caja que llama la banca, la hostia, tío, el mejor programa de la historia.
Decía así: euros, dubidú, si no los quieres, allá tú, o algo así.
Sí, lo ha clavado.
¿Cuál?
Claro, de la caja era rosa, esa que tenía como boca. Ya. Ostras, no me acordaba. Y ha vuelto también, qué fuerte. Pero
ha vuelto, tío.
También con el mismo presentador, con.
Efectivamente.
¿Cómo se llama?
Jesús Vázquez, creo que es.
Jesús Vázquez, sí. Qué bueno.
Y me gustó, debo decir que me gustó. Por algo, volví a ver la televisión. Y salí contento en Telecinco, o sea, que estás como, Dios mío, algo no va bien.
Cuando una obra es buena, aguanta el paso del tiempo, ¿no? O sea, pues allá tú, aguanta el paso del tiempo, efectivamente. Yo el último comentario que quiero hacer es que a raíz de que esté volviendo al Grand Prix, el otro día alguien puso por ahí en Twitter la primera cabecera que tuvo el Grand Prix, que del año 96 o por ahí, creo que si lo buscas en YouTube, buscad Grand Prix 1996, y es hilarante, o sea, es una cosa muy demencial. Sí, ríete tú de la incorrección de Humor Amarillo, porque es, sale Ramón García presentador, no tiene ningún sentido, porque sale como diciendo que lo mejor en la vida es ir al casino, ligar con mazoetías, dice, el rey del mambo, el mago del casino, y no sé qué, habla del juego de azar, es como que es un poco cocainómano, bueno, o sea, no tiene sentido.
No. Lo he visto hoy en Twitter, casualmente.
Sí.
Es brutal. O sea, yo lo he visto y estaba con la boca que me llegaba al suelo. Porque lo que te vende es como que el toro, la mascota del Grand Prix, la hostia, ¿no? Es un ligón, va al casino y gana. Es como el macho alfa de los 80-90 que ahora da una repulsión increíble, ¿no? Y yo lo he visto y he pensado, digo, joder, bastante bien estamos,
¿sabes? Lo que no entiendo es qué sentido tenía para ese programa que la canción hablara de eso, pero luego ya en las segundas temporadas sí que hablaba ya de cosas del verano y tal, pero eso era completamente demencial.
Pero una cosa buena, y ya si queréis cerramos este bloque, pero es que ahora que estáis comentando esto creo que viene a cuento. Y es que una cosa buena de la reedición de Humor Amarillo es que precisamente tiene muy en cuenta ese cambio temporal y de contexto y de cultura, y las bromas se hacen también teniendo en cuenta eso, y entonces pues tiene su gracia en el sentido de que hay un señor, que son los japoneses, pues no lo habrán actualizado, que es como un DJ que está rodeado de tías en bikini, Sí. Y el meme, entre comillas, en español es que es como un aliade o algo así, pero en plan cachondeo de soy aliado, tal. Y luego, yo qué sé, movidas de que sale una pava y va en las hamburguesas estas y dice ¡comunismo o libertad! Y se tira para adelante, ¿sabes? En plan, como que tiene bromas más actualizadas en nuestro tiempo y alguna de estas.
Qué locura. Bueno, yo le tengo que dar una oportunidad, pero bueno, ahora que lo pienso, también será interesante verlo en versión original, ¿no? Y escuchar.
Pero no se puede, eso me jodió bastante. En parte, la gracia de Humor Amarillo es verlo doblado por las locuras que se inventaban, pero a la vez digo, bueno, a estas alturas de la película, igual ahora me renta verlo en japonés, pero no se puede.
Joder. Bueno, pues nada, Clara está diciendo, me traéis aquí para hacer un proceso y estáis acá hablando del puto Grand Prix. Si ya está bien, por favor. Dice,
No, me gusta lo que estáis comentando, de que las bromas están actualizadas y son, claro, imagino, como autorreferenciales. Me recuerda un poco a lo que pasó cuando salió, bueno, que sigue, la secuela de Sexo en Nueva York, la de I'm Just Like That, que hay como muchas bromas muy internas de, hostia, claro, mira lo que hacíamos, lo que decíamos, ¿no? Como que me gusta ese revisionismo porque al final... Creo que está bien, ¿no? También reírse de, hostia, las barbaridades que decíamos. Y me mola, la verdad, me gusta mucho eso.
Qué guay, qué guay.
Me parece, joder, yo estoy con Ale, ¿eh? Hay que cerrar esto cuanto antes y empezar con el formato. Pero bueno, si estamos media hora hablando del Grand Prix del año pasado, no pasa nada.
Le doy aquí. Bueno, os contamos que tenemos una aplicación, eso, donde tenemos el Picker Wheel, y aquí vamos a darle y que gire. Así que nada, sin más dilación, le doy a girar la ruleta.
Oye, todo esto sí que es apropiado como haber empezado el programa del verano en el que hacemos un juego de verano, sí, hablando de programas de juegos en verano. O sea, todo tiene mucho sentido.
Claro, total. Claro, esto es muy meta. A ver, me ha salido esta. Dice, un videojuego que no sirve para nada, hace todo mal y en definitiva odias. Y va a empezar Clara.
¡Hostia!
Como amigo no oculto, claro, te toca a ti.
Joder, un videojuego que no sirve para nada. Ya vamos mal, porque bueno, alguien servirá.
Claro, hace si quieres, Alex. Que empiece Alex o Clara, me da igual, yo no empiezo.
Que
decir.
La tenga.
No, es la patata caliente.
Juan, va a empezar Juan.
Hostia, jodiendo al productor, no sé si es la mejor idea, ¿eh? Ya te digo yo, pero...
Te toca, Juan.
A mí nunca me han gustado mucho ni me parecen muy producentes los... Ahora a ver si lo pronuncio bien. Los Lazuli Larry, ¿sabéis los juegos que os digo? Estos que son sí, como de... Sí.
El protagonista era Ramón García en la cabecera,
sí,
de
Qué guay, sí, sí. O el toro. Yo me acuerdo que de ir al ciberpirata este, que, o sea, un euro y te daban el ordenador para ti una hora, y había como 10 millones de juegos, tío. Y ponía este y aunque yo era súper pequeño, y quizás tendría 16, 17, ya me escamaba, ¿no? Ya como que me adelantaba un poco a la madurez y tal, y no me terminaba de convencer. Y a día de hoy, cuando se hablan de reedición y movida de este esperpento videojueguil, sí, sigo sin pillarle el rollo. Entonces, puesto a mojarse, yo diría este.
Era un poco completamente como lo que hablábamos, ¿no? Unas cosas hijas de su época muy jodidas. Sí, sí.
Sí.
¿Alguien más?
Venga, yo ya tengo uno, Javi. Así rescato mientras Clara lo sigue pensando. Voy a decir el 12 Minutes. O sea, claramente. Es un juego que a nivel jugable es terrible. O sea, es que si le quitase toda la capa de machismo y de misoginia que tiene, es como, voy a eliminarla, voy a jugar al juego. Es que no me gustó nada como videojuego. Me pareció que funcionaba fatal, que no aprovechaba bien el concepto de bucle, que era, no sé, incomprensible a veces. Así que yo digo eso.
Bien, bien.
Yo te voy a parar un poco. Yo creo que durante una media horita el juego funciona, ¿eh? Luego entra la espiral de demencia, de paranoia y de absurdidad, pero yo estuve media horita enganchado, ¿eh? Que ya es más que mucho.
Sí, era como un planteamiento de puzzle y medio interesante.
A mí me cuando llega el poli la primera vez y a mí me planteó unas cuestiones guays, ¿sabes? Luego es verdad que, tío, acaba muy mal, ¿eh?
Es una putada que coja, creo, dos actores que están bastante bien y los desaprovecha completamente, la verdad.
Sí, bueno, tres de hecho, y además encima es que se nota como que no estaban ahí, como que le dijeron, lee esta frase en tu casa, y dijo, a ver qué pone, ¡abre la puerta! Estaba completamente descontextualizado. Luego se notaba eso, que no estaban actuando, que no es lo mismo actuar que leer una frase, ¿sabes? Y se nota que el máximo, lo máximo que se podían permitir era decirle, oye, por favor, ¿puedes leer esta frase a la primera en tu casa? Te mandas una nota de audio de WhatsApp con la frase, y la metieron así y queda fatal. Y luego, a ver, entiendo lo de que algo funcionase, pero es que a mí, aparte de todo, yo le tenía muchas ganas por la campaña de marketing y por los trailers que me gustaron. Me crearon mucha expectación porque era un juego que parecía que era para mí Y el choque de realidad que fue jugarlo, pues en fin. Pero bueno, no me enrollo más, que tenemos que ir moviéndonos.
Vale, pues yo, como quedan 30 segundos, le cedo mi turno a Clara, si es que quiere, si no...
Sí, yo estaba pensando en, mira, como hay tantos, me refiero, hay gente a la que le gusta, ni juega, ni no pasa nada, vale. El Call of Duty, creo que era el Modern Warfare 2, lo he tenido que buscar, pero no me queda muy claro, en el que había como un simulacro de un atentado, era una cosa terrible. Sí. En general, sí, yo no. Subjetivamente... mandaría a todos los Call of Duty a tomar por saco porque son todos propaganda estadounidense del ejército. Militar, pero entiendo claro. Que obviamente tampoco puedo hacer eso porque probablemente tendría medio mundo detrás con antorchas. Pero ese específicamente, a tomar por saco, fuera. Ya hay otros Call of Duty.
Muy bien, pues me parecen tres buenos ejemplos de juegos que lo hacen todo mal, así que nada, si alguien
Javi, no,
qué cabrón, que te quieres
que te toca a ti, tío,
claro,
te
toca. Mira, pero que llevamos ya
son cinco minutos por persona, tío, por persona,
ni
no
de
total.
Coña, no, cinco minutos por
persona, tiramos tres horas. Pero Javi, tienes que decir algo, tío, algo que te venga así a la mente rápidamente, el nombre, sin explicarlo.
Vale, pues es que ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero mira, o sea, puedo decir un juego que... es que vamos a perder mucho tiempo, es que no se me ocurre ninguno, no lo he pensado. Como ya había pensado en escaquearme, no estaba pensando...
Di uno que no te guste, porque sí, ya está.
Vale, uno que no me guste, vale, ok. De hecho, voy a decir uno que no me guste y que le guste a mucha gente, ¿no? Para liarla.
Vale, bien.
Venga, vale. Dios, no lo sé, tío. O sea, me habéis pillado. O sea, es que no se puede. No se puede.
Y si empezamos, bueno, el siguiente fragmento de desayuno procedural con Javi dando su respuesta.
Eso es.
Ese lo hago el próximo programa.
Si se me ocurre durante la siguiente pregunta, os lo digo, ¿vale? Que no.
Venga.
¿Vale? Pues vamos a hacer girar la ruleta una vez más. Yo sigo pensando en mi juego que lo hace todo mal.
Sí, sí. Yo lo veo mejor para el programa siguiente, porque así la gente se queda con la duda, ¿no? El enganche, el hype, lo va a tener que poner.
En septiembre, en desayuno continental.
Efectivamente. Bueno, a ver, termina de girar ya, que está parando, que esto gira, a ver si le puedo cambiar el tiempo que gira mucho, que la pieza parece que la ha dado aquí y pintiese a la puta ruleta. Bueno, esta pregunta es un poco ya como personal. Dice, ¿tenéis fuerza de voluntad? Y luego pone algún ejemplo. ¿Tenéis fuerza de voluntad?
Venga, empiezo yo.
Venga, empiezo.
A ver. Dale. Si así os ayuda a crear un poco de conversación. Es que es un tema que yo me he planteado muchas veces, por eso es más fácil responder rápido. Vale. Yo lo único que quiero decir es que llevo toda mi vida convenciéndome a mí mismo de que soy una persona que no tiene fuerza de voluntad y que no la va a tener nunca porque es mi forma de ser. Uh-huh. Y he conseguido demostrarme que la puedo tener y además a saco. Y entonces lo único que digo es, por favor, creed en vosotras y en vosotros, pensad que sí que tenéis fuerza de voluntad, empezad a crearla, porque es lo de siempre, no es algo innato. Hay gente que igual tiene una forma de ser, una personalidad más acorde a eso y otras personas que no. Pero si es la típica cosa que odio, el típico discurso de coaching de si quieres, puedes, pero en este caso, de verdad que como persona anti fuerza de voluntad he conseguido tenerla, así que a tope con eso.
Te pasas muchos juegos, eso es tener fuerza de voluntad.
Claro.
Así que...
Sí.
No, y pone algún ejemplo. ¿Tienes algún ejemplo?
Pues yo qué sé, el ir al gimnasio, que yo siempre he sido antideporte, lo he odiado toda mi vida. De hecho, hicimos un programa súper bueno de Desayuno Continental de deporte para haters del deporte y de escucharlo. Y como persona que siempre ha odiado el gimnasio, pensé que nunca iba a ir porque era algo que no iba conmigo, que no me podía gustar y que además requería mucha fuerza de voluntad para hacerlo. Y voy tres veces a la semana a las 7 de la mañana y estoy súper... Bueno, llevo ya así más de medio año y a tope.
Muy bien. Clara, Juan.
Yo solo tengo fuerza de voluntad muchísima para las cosas que entiendo. Me refiero, si tú me explicas o si yo sé que hay algo que debería estar haciendo y como que hago como un, ¿cómo decirlo?, como una finta a mi cerebro, en plan de no, es que lo tienes que hacer, entonces tengo muchísima fuerza de voluntad. Si es por algo así como muy random, no la tengo. Si es algo que yo no, ¿sabes?, como que no me toca a mí o no, entonces no tengo ninguna, porque mi cerebro me hace fintas todo el rato para no hacerlo. Yo qué sé, pues eso, hacer deporte. Si no me apetece ese día o tengo la regla, pues lo siento, pero mi cerebro hace más fintas que mi fuerza de voluntad. Es como que le den por saco. Sí. Pero, por ejemplo, llevo siendo vegetariana ya 11 o 12 años, ni lo sé, y al principio eso era fuerza de voluntad, luego ya es costumbre. Claro.
Sí, sobre todo a nivel social, ¿no? Yo creo que tú, por ejemplo, cuando vas a visitar a Albacete a tu familia, ahí es difícil ser vegetariano. Claro, entonces, ahí requieren mucha fuerza de voluntad.
Sí,
es cierto. Muy guay, me gusta, porque es que al final tiene sentido lo que dices, porque tú decides, estás decidiendo lo que haces en tu vida, con lo cual eso es en lo que merece tener, merece la pena tener fuerza de voluntad, me parece.
Sí.
¿Tú, Juan?
Yo voy un poco de la mano de Clara, encajo lo que dice, pero al mismo tiempo, tío, a veces me resulta sumamente difícil. Por ejemplo, me propuse dejar de fumar hace, mi hija tiene 8, pues como hace 10 años o así, lo conseguí, dejé de fumar, pero empecé a vapear. Y ahora el vapeo, no hay manera, tío, lo he intentado como un par de veces.
Ahí estamos los dos.
Sí, o sea,
estás enganchados al vapeo.
Pero como un puto subnormal, tío.
Pero físico,
físico y psicológico.
Sí, sí.
Claro,
ah,
claro.
De nicotina.
Sí,
vale,
sí. Claro. Yo llevo 10 años sin tocar un cigarro.
Pero, por ejemplo, a mí me pasa con el vapeo que como no hay suficientes estudios para decirme que es muy malo, entonces digo, vale, pues entonces podemos seguir. Y yo tampoco me noto físicamente mal como cuando fumaba. Entonces, ahí está la finta, ¿no? Si yo me encontrara mal o si nos encontrábamos mal, Juan, entonces probablemente lo dejaríamos mucho más rápido, pero como no sentimos nada malo, pues pa'lante.
Eso es justo eso, tío. Es como que a eso se aferra nuestra mente enferma por la nicotina a la hora de no salir de ahí. O sea, yo me pego un mes y tal, luego tengo un día malo o un día muy bueno, ¿no? Son como los dos puntos extremos.
Sí.
Y venga, un poquito, pum, y ya vuelvo de cabeza, ¿no? Y claro, es lo que dice Clara, dice, hostia, pero si no hay nada que diga que me había morir por esto, si joder, fumar es mucho peor y ya empiezo a engañarme y al final yo considero que eso hace que mi fuerza de voluntad se resquebraje en este sentido, ¿no? En el sentido de la nicotina. Tengo la suerte de nunca haber probado drogas demasiado duras, ¿no? Porque si no, creo que sería un junkie, tío. Porque
a lo mejor yo... Tienes tendencias adictivas. Tienes tendencias, te enganchas a las cosas.
Tengo fuerza de voluntad en algunas cosas, pero a nivel sustancias chungas parece que no tengo ninguna. Así que, next.
Bueno, pues, bueno, esta vez no sabía esto de que también había gente adicta al vapeo, fíjate tú. Claro, si tiene nicotina.
Lógico. Tiene grado, o sea, tú puedes empezar vapeando con 12, ¿no? Que es lo que te recomiendan cuando dejas el tabaco, que tiene una proporción. 12 miligramos, ¿no? De nicotina. Sí, tío, un problema la edad y el vapeo. Pero bueno, y luego va bajando. Yo ahora, por ejemplo, estoy en 3, 6 y tal, según. Pero sí, es jodido.
Vale. Yo creo que sí que tengo fuerza de voluntad, pero, o sea, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Clara, porque evidentemente si la fuerza de voluntad es fuerza de voluntad para, yo qué sé, hacer un trabajo que no me gusta una mierda que me ha mandado alguien porque tal, como una obligación que yo no me he buscado, si hacer eso es tener fuerza de voluntad, entonces no tengo. Pero sin embargo, las cosas que me propongo, sí que las cosas que le propongo yo, mis proyectos, por así decirlo, sí que les pongo bastante empeño y los mantengo. Y si yo digo que voy a hacer una cosa, la hago, y esas cosas en ese sentido sí que creo que tengo fuerza de voluntad, pero efectivamente no sé, es que tampoco sé hasta qué punto esa capacidad de hacer las cosas que no quieres hacer es tener fuerza de voluntad. O sea, a lo mejor yo lo definiría de otra manera, ¿no? Porque eso al final, o sea, la fuerza de voluntad conlleva que tú has decidido hacer lo que estás haciendo. No lo sé. En
fin, yo creo que sí, porque al final ahí está el concepto voluntad, ¿no? Es tu voluntad hacer una cosa y la fuerza de voluntad es como sacar esa voluntad de donde no la hay. Si no es tu voluntad, o sea, no lo quieres hacer y no te ves ningún motivo para hacerlo, es algo ajeno y externo, pues ya.
Una especie de compromiso que adquieres, que te puede encajar o no encajar. Pues en ese sentido creo que sí que tengo fuerza de voluntad. O sea, sobre todo con mis proyectos y con los proyectos que me envuelven a mí, por ejemplo, como Desayuno Continental, y a ti, por ejemplo, a Alex y a otras personas, siempre intento estar ahí al pie del cañón. Creo que es una cuestión también, en el caso de que haya otras personas involucradas, de respeto máximo hacia los demás. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente. Esta está guay, está curiosa. Vamos a pasar a la siguiente preguntita. A ver, otra pregunta que nos ha llegado. Son todas anónimas, por cierto, nadie ha dejado nombre. ¿Preferís ser cabeza de ratón o cola de león? ¿Entendéis la pregunta?
No.
Sí, como estar al frente de algo, en el sentido de, o sea, si eres la cola de un león, eres parte de algo grande, pero eres una parte menos importante.
Eso es.
Y si eres la cabeza de un ratón, eres la parte principal de algo menos importante o más chiquitito, ¿no?
Eso es. Imagínate que tú trabajas, o sea, yo por ejemplo, yo que trabajo en televisión, trabajar en una cadena de televisión muy grande, pero ser alguien que hace un trabajo muy menor, o estar en un proyecto pequeñito tuyo, pero ser el que maneja el cotarro, el que controla, maneja. ¿Qué preferís? A ver, ¿quién quiere empezar? Juan.
Yo soy cabeza de ratón, de cabeza, vaya. Me siento más cómodo cuando yo tengo la capacidad de triunfar o de fracasar. ¿Sabes lo que te digo? No me importa tanto. Triunfar o el fracaso creo que es secundario, pero lo que sí que me incomoda mucho es formar parte de algo, que algo no se dé bien, que algo no se solucione, que haya algún problema y que no dependa de mí y yo tener que dar la cara. Eso me jode un montón.
No.
Ya no es tanto como una cuestión de ego, de decir, hostia, tal, soy la cabeza del ratón, ¿no? Como el hecho de que sea responsabilidad mía para lo bueno y para lo malo. Entonces sí, me quedo con el ratón de cabeza, sí.
Muy bien.
Yo no lo había visto así, la verdad. Porque yo diría que no estoy muy cómoda normalmente con ser, ¿no? Como tener el spotlight o estar como, ¿sabes? Como ser la cara de nada. Entonces yo preferiría, ¿no? Hacer trabajo, pero... Y yo lo estoy pensando menos como trabajo asalariado, el capitalismo es una mierda, sino pues yo qué sé, por ejemplo, en movimientos sociales. Sí. Yo sí milito, no quiero ser la cara de la, ¿sabes? De la militancia, yo quiero estar por detrás haciendo el trabajo. Sí. Entonces no lo sé, depende. Si es un proyecto propio, personal, pequeñito, pues yo tengo de esos también, ¿no? No me importa. Pero depende de la instancia, yo creo. Y yo creo que prefiero no ser yo la cara de nada, que lo sea otra persona que se le dé mejor y ya está.
En este caso serías cola de león. También puede ser cola de ratón, pero aquí no damos la opción.
Es que iba a decir cola de ratón y luego he pensado, creo que eso está mal.
No, se puede desear también, pero en este caso te vamos a dejar en que prefieres cola de león.
Pues decir. Sí.
Bien, guay, tenemos dos puntos de vista. ¿Tú, Alex?
Es complicado porque entiendo lo que dice Clara, como que hay contextos en los que me gustaría ser una cosa y contextos en los que me gustaría ser otra, pero ahora mismo, a día de hoy, diría claramente cabeza de ratón, porque una cosa que no soporto y que por circunstancias me toca hacer a veces y me saca de quicio es tener que responder ante nadie, sobre todo eso. No en el sentido de... O sea, me refiero más a que, por ejemplo, es que, a ver, lo asociamos mucho a lo laboral, ¿vale? Es muy fácil pensar en eso porque igual que tenemos el deje de que cuando nos creamos una identidad ante los demás muchas veces viene definida por el trabajo, cosa que es horrible y es terrorífico que lo hagamos así, pero pasa. En este caso también al final acabo pensándolo a nivel laboral y al final teniendo... Voy a decir mi propia empresa, pero no mía sola, sino mía y de mis socios.
Sí.
Pero teniendo mi propia empresa es como... Estoy tan acostumbrado a hacer las cosas a nuestra manera y adentro de este contexto a veces liderar un poco más que tener que responder ante alguien me parece terrorífico y prefiero no tener que volver a hacerlo nunca y sin embargo, bueno, por circunstancias de la vida a veces hay que hacerlo y es como la peor experiencia tener jefes, tener personas que a veces no tienen ni puta idea o que tienen una falta de empatía total, que simplemente te piden cosas y no entienden el contexto y tú tengas que estar respondiendo entre ellos, es como que se lo pueda ahorrar, que se lo ahorre, la verdad. Así que cabeza de ratón.
Sí, la verdad es que yo, pensando en esto, sí que es verdad que es fácil asociarlo a lo laboral, pero es que al final, claro, en lo personal es difícil poner un contexto, ¿no?, en el que puedas ser cabeza de ratón o cola de león. Y entonces, claro, es más fácil pensarlo así. Pero sí que es verdad, yo también creo que estoy en la corriente de cabeza de ratón, un poco por costumbre, porque yo, por ejemplo, en mi trabajo principal, que es hacer sci-fi games, estoy en una empresa multinacional grande que es NBC Universal, y entonces en ese caso sería cola de león, pero al mismo tiempo es un programa que hago yo y digamos que elijo los contenidos como yo quiero y los gestiono como yo quiero, con los tiempos que yo quiero, etcétera, etcétera, con lo cual soy una mini cabeza de ratón dentro de la cola del león.
Sí.
Entonces yo me quedo con eso, ya me gusta estar.
Sería como un ombligo de perro, ¿no? O algo así, como algo intermedio.
Es como el dibujo este del principito típico de que la serpiente se ha comido el elefante, ¿no? Pues, y así parece un sombrero. Pues yo sería en la cola del león, la forma de un ratón, y yo sería la cabeza de ese ratón que está en la cola del león.
Hostia.
¿Cómo te has quedado? ¿Cómo sabes?
Muy guay, muy guay.
Lo entiendo, la verdad. Sí, sí.
Pues nada, nos anuncia nuestro productor que tenemos tiempo para una pregunta más, así que vamos a hacer girar la ruleta una vez más y ya nos vemos en el próximo desayuno procedural de verano, que será prontito, así que no tengáis espera. A ver qué sale. ¿A quién, vivo o muerto, os gustaría invitar al podcast? O sea, gustaría estar ahí aquí conversando hoy, por ejemplo. ¿Con qué persona, no sé, popular, por así decirlo, no? ¿Alguien que haya hecho algo en la vida, a quien admiréis o no? Gustaría invitar al podcast.
Uf. Es un tema, ¿eh? Porque es tan interesante decir a alguien admirado como a alguien odiado.
Claro.
No, porque no, hombre, si me da opción... Odiado, no. Odiado, sí, tío. O sea, tú dame a mí la oportunidad de ponerme cara a cara con algún payaso o payasa social. Claro, tío. Sí. Alguien así, pórmelo a la cara. Que hablemos un rato y es muy tentador, ¿eh? No sé, tío. Yo en esta no empiezo. Javi, empieza tú de una. Alguna, tío.
Pues estaba pensando así, no sé por qué, como ha dicho lo de vivo o muerto, me ha venido a la cabeza Andy Warhol, fíjate tú, qué chorrada, porque me parece alguien que fue increíblemente moderno en su momento y cambiado muchísimos paradigmas y muchísimas de las cosas que, bueno, digamos, de la estética que manejamos hoy en todos los sitios, vino de él. O sea, la típica anécdota de que fue al Museo del Prado y en vez de entrar a ver las galerías se fue a la tienda de souvenirs y miró, se dio una vuelta y dijo, muy bonito el museo, y se fue. Pues me parece que me gustaría mucho ver su con qué nos sorprendería hoy, ¿no? Andy Warhol, qué puta boca nos callaría ahora, cómo nos callaría la boca ahora, ¿no? De alguna manera, no sé, va por ahí. Clara, ¿a ti se te ocurre a alguien?
A ver, yo no voy a ser tan... Bueno, te iba a decir, no voy a ser tan cultural, pero sinceramente sí. Yo creo, o sea, para traer vosotros, deberíais traer a Samantha Hudson.
Samantha Hudson, muy buena.
Samantha Hudson es la mejor persona de este mundo. Si alguien no conoce, dudo a Samantha Hudson, por favor, meteros en su Instagram, en su TikTok. O sea, no hay persona más que comunique mejor y que sea más mamarracha en toda España. O sea, es la mejor persona de España, no tengo dudas. Si pudierais traerla, yo me quedaría incluso en las sombras escuchándoos, la verdad, es increíble.
Pues mira, lo podemos pedir a Juan, y si al final accede, estás invitado.
Por favor, Juan, trae a Samantha Hudson.
Se puede mirar.
Tenemos la opción B, y es que yo me la cruzo bastante. Me la encuentro por la calle, entonces un día... Sí. Mira.
Hostia, estaba en narices.
Se me toca saltar ahí. Claro, en el café del Teatro Pavón. Yo lo he visto varias veces.
Es que es una de las pocas personas del siglo XXI y desde luego española, excomulgada. O sea que ya por ahí tenéis un esplendid.
No sabía eso.
En Wikipedia está su nombre. El rey no sé quién, la reina no sé qué, y Samantha Hudson. Así que...
Qué bueno. Joder.
Sí, sí.
Muy buen ejemplo, muy buena.
Estaría bien para preguntarle cómo se consigue, ¿sabes? Porque es un logro que...
¿Qué hay que hacer?
Apuntamos.
Alex, ¿se te ocurre alguien?
A ver, sí. Esto de que se ha improvisado, por un lado está muy guay, porque nos obliga a sacar algo como rápidamente y bueno, pues así no lo tenemos tan preparado. No sé por qué me ha venido a la cabeza Sen Senra, no sé si sabéis quién es. Pero es un músico, pues echadle un ojo, si no conocéis, como por ejemplo, de música no hablamos demasiado, ya tocará, Javi, sí, hay que ponerse las pilas con eso, que tú pues también tienes mucho contexto. Pero
música, creo, así que, pero bueno.
Ah, pues mira, pues luego podemos hablar de eso. Pero eso, Sen Senra, no sé, ¿por qué digo Sen Senra? Porque ha sacado un disco nuevo hace poco, porque me parece que tiene un estilo muy personal, porque traza como lazos con géneros muy contemporáneos y a la vez es su propia cosa y tiene como elementos muy retro, si quieres verlo así, porque las letras son buenas. Es una cosa que poco a poco, no es que se haya perdido ni mucho menos, yo soy muy defensor de la música contemporánea, pero hay mucha música contemporánea que para bien o para mal no depende tanto de la letra, y hay letras de Sen Senra que son muy buenas. Hay una canción de nuevo disco que se llama Mi Norte, que es simplemente pues una pequeña canción poética que habla sobre la vida creativa. Y me gustó como volver a contar eso.
No he sabido el nombre de la canción, que se llama ¿cómo?
La canción se llama Mi Norte.
Mi Norte, vale.
El nombre del disco no lo puedo decir porque es literalmente la matrícula del coche de su padre. Y entonces no puedo decir ese número ahora de memoria, pero la canción se llama Mi Norte. Y me flipó por esa parte de escuchar una canción y decir, ay, me está gustando la letra, que es algo que últimamente no pasa tanto, hay ejemplos, pero...
Sí.
Y me gusta eso, ¿no? Como decir, la letra que habla sobre este conflicto de tener que vivir de tu pasión y todas estas movidas, en mi caso como que resueno con ello, y me gustó escuchar música de nuevo que me enganche por ahí, por la parte poética. Así que yo qué sé, Sen Senra, seguro que es una persona interesante.
Qué guay.
Muy buena también, muy buena. ¿Tú, bueno, Juan, lo has dicho ya?
No, pero decía Alex que esto era un poco improvisado y tal. En mi caso, no. Yo sí tengo opción de hablar con alguien que no pueda hablar habitualmente. Siempre dijo el mismo, que es Enrique Bunbury.
Enrique Bunbury, me imagino.
Sí, sí. Como buen agnóstico, si hay que rezarle a un tío, que sea Bunbury en mi caso. Y además creo que es un tío muy elocuente a la hora de coger un micro y hablar. Una persona que me flipa. Desde que tengo uso de razón, lo veía de pequeño cuando, por ejemplo... Operación Triunfo era la hostia, ¿no? Y él cogía el micro y decía que era una puta mierda y joder, me encanta esa desfachatez cuando habla de política y le pega cinco hostias a todos los políticos diciendo que el sistema político es una basura, ¿sabes? No sé, yo hablaría con Bunbury de todo menos de música, porque ahí pues es como imposible seguirle el ritmo a un tío que cuando compone un disco toca cada instrumento, ¿sabes? Que es demencial, sí, no sé. Sí. Yo estoy muy contrario a Ale en eso de que la música contemporánea la aplaude, yo la reniego fuerte de ella, creo que siempre hay algo por ahí que salva, pero en general creo que estamos en un momento musical.
Pues sí, señores, que hay muchas cosas, muchos géneros, todos los géneros. Todos los géneros están vivos hoy en día, desde que City Pop que se haga en los años 2023 hasta eso, hasta rock.
Pero hoy día, Ale, hay que buscar esa música. Antes te la daban, ahora hay que buscarla, tío. Y esa pequeña diferencia hace que tengamos una generación juvenil que tiene un gusto musical desastroso, espantoso, horrible, abominable, ¿sabes? Y me da mucha pena.
Como siempre, hay de todo. O sea, hay gente que le gusta más. O sea, evidentemente, a la mayoría de la gente le gusta X música, que es la que es la mainstream, por así decirlo, que llega
la que te dan
a todo el mundo. Pero sí, igual que cuando yo era adolescente, pues había gente más indie, pues ahora hay gente más indie, más alternativa, que le gusta el hip hop. Bueno, hip hop es lo mainstream ahora, pero que le gusta, pues eso, música más alternativa, por así decirlo.
Pero
hay de todo, vaya.
Yo hablo como padre y me cuesta un trabajo hercúleo que mi hija tenga una educación musical un poco amplia, ¿no? Porque al final son seres que tú pones en sociedad y tienen amigos y bichi pachá, y ya los amigos le hablan de esto, le hablan de lo otro. No quiero ser faltón, no voy a dar nombres, pero aunque yo la oriente para un lado, que no quiero que sea su destino, simplemente que tenga la opción de que eso le guste,
sí,
o no.
Que lo conozca, ¿no?
Claro. Eso es. Luego, claro. Los contemporáneos, las amigas, los amigos y tal, la orientan para otro y al final eso va ganando la batalla, ¿no? Como cuando yo era pequeño
y mis padres... Y nunca sabes... Si no va a volver, porque yo, mi padre, siempre en los viajes de coche ponía su música, que era mucho folk, mucho rock español, de Bunbury y todo esto, y yo estaba hasta las narices, no me gustaba nada, y luego cumplí 20 años, me fui a la universidad y dije, pues me acuerdo mucho de esa canción, de quién era, así que no pierdas la esperanza, porque si está expuesta a ello...
Sí.
Claro, pero joder, Clara, tú tenías padres guay. A mí me ponían los ecos del Rocío y el Arrebato, ¿sabes? O sea, era complicado, tío.
Eso es lo habitual de todas maneras, ¿no? Lo habitual es que tus padres pongan eso, la Pantoja, claro.
Pero sí, bueno, sí. Nada, pero guay. Yo traería Bunbury de cabeza, me flipa.
Pues sí, ya hablaremos de música, pero bueno, sí. Yo, mi última frase quiere decir que sí, que efectivamente. O sea, yo creo que a día de hoy se hace más música que nunca, con lo cual hay para todos los gustos, pero evidentemente es que tus hijas son muy pequeñas. Entonces, ahora mismo tienen que seguir la corriente principal porque ellas tienen que pertenecer al grupo, es lo normal, pero cuando ellas sean un poco más mayores, pues verán, como tú les has mostrado que hay otras cosas, pues seguro que se interesan y ya elegirán.
Pero es que a mí una cosa, y sé que esto no queremos hablar más de ello, pero es que me hierve la sangre, no puedo evitarlo, como persona que ha sido melómano señoro de coleccionismo de discos de los Doors en vinilo y de Pink Floyd y de todos los Rolling Stones, que adoro esa música, la sigo adorando a día de hoy. Me encanta el soul, me encanta el jazz, el rhythm and blues, o sea, son cosas que escucho a diario. Pero para mí el tema de la música no es música buena, música mala, corrientes buenas, esto es buena música, lo otro es mala, sino que se trata mucho del contexto, igual que con el resto de ámbitos culturales. Hay películas que son incluso objetivamente malas, si nos pusiéramos así, que son buenísimas en cierto contexto, a lo mejor más distendido, más para reírte un rato. A la vez hay pues cine clásico en blanco y negro que tiene su lugar y es muy bueno igual. Y con la música pasa igual, o sea, tus hijas querrán irse un día de fiesta en el pueblo y habrá que poner Camela y gritar Camela al aire porque mostrará muy guay esa experiencia vital de pasárselo bien con ese tipo de música.
Sí.
Y a la vez entiendo que no se pondrán a pintar un cuadro barroco con Camela de fondo, o a lo mejor sí, pero como que la música también tiene muchos contextos y no simplemente es buena o mala.
No voy por ahí, pero para mí, joder, voy a insistir fuerte en que esto es una opinión personal, yo no me dedico a la crítica musical, yo soy un individuo con mi propio pensamiento y aquí los comparto con los queridos oyentes y tal. Pero para mí el panorama musical actual, si te va a lo más escuchado, a lo más exitoso, a lo que me recomienda y casi me mete con calzador desde Spotify, Apple Music y tal, es como si lo comparamos con cine, fuera Scary Movie, ¿sabes? Es como, yo quiero ver cine... No, toma, ve Scary Movie. Me descuido un poquillo, toma, una de Scary Movie. Para mí, la música contemporánea, y llevamos así bastantes años, La comparación que yo te hago con el cine es como si me impusieran Scary Movie. Y esto se puede explicar con muchísima profundidad, para lo cual yo no estoy capacitado, pero...
Y no tenemos tiempo, sobre todo.
Sí, también.
Pero sí, o sea, a ver, que estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Yo, la música es una de las cosas con las que más he pensado y más he hablado a lo largo de mi vida, porque me he movido mucho en el mundo de la música, he hecho mucha música, durante mucho tiempo he actuado, me he movido alrededor de muchos grupos y tal, y me dedico mucho a pensar en esto y me hierve el cerebro con todo lo que estáis diciendo, pero no tenemos tiempo porque llevamos ya casi 40 minutos de programa y esto es un formato corto, así que si queréis lo emplazamos para un futuro programa y hablamos.
Te voy a obligar a que nos prometas que va a hablar de música en la Season 2 de Desayuno,
por supuesto,
en Splendid.
Por supuesto, para mí es duro porque es una cosa como que, pero tengo que superar ese trauma porque yo vinculado muy emocionalmente a la música y bueno, pues es una cosa que me toca mucho y me cuesta hablar de ello, pero bueno, por supuesto, venga, me comprometo.
Pues que lo valoren los oyentes y se suscriban, porque en el Premium sí que va a hablar de la música.
Bueno, si queréis, pues vamos ya despidiendo el programa de esta semana y emplazamos a los desayunes a que nos escuchen en el próximo desayuno procedural. ¿Os ha gustado el primer procedural del verano? ¿Te ha gustado, Clara? ¿Qué tal?
¿Estás cómoda? Sí, yo estoy a tope. A ver qué más hay.
Me alegro mucho. Pues entonces, si os parece bien, Alex, Juan, os emplazo a la semana que viene en otra cala. Os mandaré por carta a vuestro bungalow la cala en la que quedamos para la semana que viene, para el siguiente desayuno procedural. ¿De acuerdo?
Perfecto.
Estupendo.
Muy bien, pues nada, muchas gracias por escucharnos, desayuners. Ya sabéis que si queréis nos podéis ayudar a apoyar en el Club Splendid y también dándole a seguir en Spotify y en Apple Podcast y poniendo 5 estrellitas. Muchas gracias, que estéis pasando buen verano. Nos vemos la semana que viene en Desayuno Continental. Chao, chao.
Chao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.